Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves, cuando se nos cite con un minuto, jueves 4 de octubre.
Jueves 4 de octubre
de 2018.
¿Cuánto? Ah, 18. No, quiero decir que era hoy es el natalicio de Violeta Parra.
Mira vos.
Así es.
4 de octubre.
¿Qué 4 de octubre el natalicio de Violeta Parra, y de hecho en el museo de Violeta Parra hoy se inauguraban tres obras nuevas, o sea, no nuevas, de Violeta, pero que nunca habían sido vistas en Chile. Así que quien quiera pueda ir, por supuesto, a visitar
el Vicuña Mackenna. La primera cuadra de Vicuña Mackenna, un costado de la Embajada de la Argentina.
Así es.
¿Cómo estás, José? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno, ¿ha sido un buen día?
Ha sido un buen día. Calor.
Con calor, sí. Pero hubo tanta temperatura como estaba anunciada, la máxima de 29, no sé, no sentí tanto calor.
¿No?
No.
No, yo sí, bastante, pero bueno.
Ajetreado día,
ajetreado el día.
Sí, un buen día.
Es un día pre-plebiscitario, hay un ánimo de revivir, de recordar ese momento que se siente, ¿no? Qué increíble la cantidad de documentación que se ha visto, informes de prensa, reportaje, entrevista, todo lo que uno quiera. Y yo ayer estuve, por ejemplo, mucho rato consumiendo información, distintos programas que no había tenido el tiempo de ver, o podcast. Hay una enorme cantidad de información sobre lo que pasó en el plebiscito hace 30 años en Chile. Está muy interesante.
Uno pudiera pensar que estas cosas, después de 30 años, no van a tener impacto, pero lo tiene, porque hay una generación muy activa hoy día que lo vivió. Hay una generación que está, la generación de 50 años, por así decirlo, lo vivió en pleno. Muchos de ellos votaron y hoy en día están en lugares de la sociedad que probablemente les toca influir mucho, quizás en su punto más alto de influencia. Por lo tanto, es evidente que pase lo que está pasando. Hay encuestas que hablan qué hubiese pasado. ¿Viste esa encuesta? No sé quién la hizo, la encuesta que señalaba que hubiera votado.
¿Qué votaría usted? De la Universidad de Talca, me parece.
Puede ser,
¿no?
Si tuviera la información disponible, sí. En fin, y cerca en torno al 70%, un poco más, hubiese votado que sí. A otros no les gusta responder eso porque dicen que no ha lugar, en una composición falsa.
Hubiera votado que no.
¿Hubiera votado que dije que sí?
Sí.
Disculpa, que no. Es una composición falsa, dicen algunos. Eso, ¿cómo con la, voy a decir hoy día, con la, si la gracia era votar entonces con la información de entonces? Pero claramente yo creo que una de las frases que a mí más me hizo sentido es la que le escuché, a la que leí a Sergio de Castro el domingo en el Mercurio, cuando le preguntan si es que fue bueno o malo que ganara el no, y dice sí, no sé, habría, no dice fue pésimo, porque no fue, sino más bien él abre la puerta que pudo haber sido bueno para Chile que ganara el no. Como te lo dice Sergio de Castro, que fue el ministro todopoderoso de Pinochet, el hombre de las finanzas, el ministro de Hacienda, un hombre clarísimamente marcado con el sí de por vida, un hombre de Chicago, el padre, uno de los padres de los Chicago, en fin, que te dijera que en realidad para Chile, mirado a 30 años plazo, fue bueno, que a lo mejor fue bueno que ganara Chile, que el no. No lo dijo con esas palabras, pero lo dio a entender. Yo dije, bueno, él claramente se corrió el centro de gravedad. Él sí sacó un 43% de los votos.
Sí, bueno, nada despreciable, 43% de los
43%
votos.
De los votos después de 17 años de dictadura. Entonces, alguien decía, bueno, la verdad es que era llegar y sacarlo, ¿no?
Sí, no, porque y además el otro 57 era bastante, o sea, eran bastante fragmentados también, entonces no era una masa homogénea.
Me tinca que estoy equivocado exactamente en lo que estoy un poquito equivocado. ¿Okay? En los números, me parece, pero en fin.
¿El sí y el no?
Sí, me 43, parece que 43, 56 57. Algo.
Sí, eso es lo que
parece,
yo tengo,
¿no? Entendido. Por lo que recuerdo, yo no lo he leído estos días, si pero es lo que yo recuerdo.
Cifra. Pero bueno, hay mucha información y sí, yo creo que efectivamente hay mucha gente que, incluso en el mundo político, que tiene un alto costo decirlo para su sector públicamente, pero sí en privado creo que se atreven a admitir que, aunque hayan votado que sí, fue bueno, positivo para el país que hubiera ganado
eso,
el no.
Eso es.
Así que, bueno, Y también a mí me ha impresionado que hay bastante interés, incluso en la gente joven, ¿eh? Gente menor de 30 años, que es la gente que vivió, que nació después del 88. Y sí, siento que no es un tema indiferente para nada. Así que bueno, vamos a ver. Mira, mañana hay sucesivos actos.
Aquí está del resultado de todos los votos escrutados. El sí, 43-01, pero 43, y el no, 54.
De escrutado, y válidamente 22, como diría.
Del total de los votos, estoy aquí wikipediando, del total de votos válidos, el resultado fue 44 por el sí, 55-9 por el no.
Ya.
En fin. Ya, pues, ahí está. Pero del 43 me acordaba que era muy impactante. Era muy impactante que el sí sacara 43%, era muy inexplicable, era muy...
Que fuese tan sólido
era,
el resultado.
Claro, claro, exactamente. Era muy impresionante, a mí por lo menos me pasó eso, que era muy impresionante de que hubiese un 43% de las personas que quisieran seguir, porque acuérdate que eran 8 años más de Pinochet, po, así que uno se olvida. Sí. 8 años más de Pinochet. Y el no daba pie, no a que se fuera al día siguiente, daba pie a una elección democrática un año después, que fue el 89. Entonces, bueno, pero en fin, yo siento un privilegio haber vivido esa época.
Un privilegio. Sí,
no haber alcanzado a votar, pero... alcanzado a ser apoderado mesa. Un privilegio. Bueno, unos viejos también. En fin.
Ya. En fin. 7:08 y te parece que vayamos derechito a los titulares porque tenemos mucho que hablar en este programa. Kiki Yabar.
Vamos con los titulares. El gobierno anunció un nuevo protocolo ambiental para Quinteros y Puchuncaví que considera un monitoreo diario del aire como en la región metropolitana. El intendente de la región de Valparaíso explicó que el monitoreo estará a cargo del Ministerio del Medio Ambiente y de la Dirección Meteorológica de Chile. La aprobación ciudadana del presidente Sebastián Piñera creció 5 puntos y alcanza un 54% según la última encuesta Criteria. Asimismo, se aprecia una mejoría en la percepción de la situación económica, tanto actual como futura. Y en el ámbito internacional, el canciller de Bolivia, Diego Pari, criticó y calificó de injerencia política las declaraciones del expresidente Eduardo Frei, luego de que éste hiciera un llamado a reiniciar las conversaciones con La Paz tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia, pero cuando haya un nuevo mandatario en el país vecino. El ministro declaró: "Nosotros rechazamos estas aseveraciones porque las decisiones políticas de quién representa al país lo decide el pueblo boliviano". Y en el deporte, Reinaldo Rueda presentó hoy la nómina de la selección chilena para los partidos amistosos contra México y Perú. En la lista no hay ningún jugador de Colo-Colo, a pesar de las especulaciones del retorno de Jorge Valdivia, pero destacan figuras como Alfonso Parot, Fernando De Paul, Eugenio Mena y Felipe Gutiérrez.
Muchas gracias.
Gracias, Quique, por esos titulares. 7:09, estamos en Duna, esto es nada personal.
No, los números no me dieron 100, ¿eh? Por eso seguí revisando. En Wikipedia hay un errorcillo ahí. Esa fue la fuente que así busqué a la rápida.
Pero siempre aquí se decía que era 43,
sí,
47.
Sí, pero es 40, claro, pero dice el resultado rojo de los
números emitidos,
que tienes que dar 100. Dándote 100 era 56-44. Pero por ahí andaba 43-44. Bueno, no me voy a quedar pegado porque depende qué votos miremos, qué tipo de votos miremos, el total, los válidamente emitidos, si blancos, en blanco, en fin.
Bueno, muchos actos van a haber entonces estos días, pues, o sea, mañana, por el plebiscito. Durante la tarde de hoy supimos que La Moneda también esta noche se va a iluminar. Probablemente lo hará con los colores del arco iris, ¿qué crees tú?
Esperamos.
No creo yo, ¿eh? Yo creo que se va a iluminar, pero no tan marcadamente. Es una apuesta.
Sí, puede ser con la bandera de Chile, probablemente.
Sí, más bien, por eso, por ahí voy.
Porque... por ahí, pero ojo, porque si solo la tira la bandera, los blancos, azul y rojo eran los colores del sí.
Sí, pues bien complejo.
Entonces,
para
el
problema que...
Claro. Ilumínenla nomás. Un blanco cálido, no frío, porque queda muy feo lo edificio, pero tírenle un blanco cálido.
O que la pongan verde.
Nos evitamos
color
problemas.
Color nada que ver.
Nos evitamos problemas.
Sí, claro, porque exacto. Cualquiera va a ser... La han puesto, yo me acuerdo que cuando se aprobó, creo que el acuerdo de Unión Civil o algo así, la pusieron de colores, ¿no?
¿Cómo se ha puesto, por ejemplo, cuando ha habido temas de votación en... en asuntos de género, por ejemplo, se ha puesto la bandera multicolor.
Claro.
Ha habido bastante, y ha generado polémica en su momento. Vamos a ver con qué diseño van a
¿con qué nos va a sorprender la acción de arte de esta noche? Oye, pero me llamó mucho la atención que no solo habrá actos conmemorativos del no, sino que igual va a haber un acto por el sí. Estuve leyendo por ahí que todavía adherentes del sí van a juntarse mañana ahí frente al monumento de Jaime Guzmán, ahí donde está la portada de Vitacura, sí, para conmemorar también su derrota, ¿no? Ese día.
Está bien. Vamos a hablar sobre la segunda parte. Tenemos un invitado. No lo vamos a anunciar todavía porque cábala. Si lo anuncian, una vez no llega.
Mufa, ¿vale? Mufa.
Los tacos están bravos, bravos, bravos. Entonces vamos a dejar anunciado que tenemos un invitado a la segunda parte del programa y seguramente este va a ser un tema interesante a tocar. 7 de la tarde con 12 minutos.
Nada personal. Ya. Oye.
Cuenta.
Hablemos de enfermedades que están en el closet, por así decirlo, ¿no?
Enfermedades de las que se habla poco.
De las que se habla poco, que son como, bueno, de todas maneras pertenecen a la esfera íntima de las personas. Entonces uno podría decir, bueno, no se hablan porque no tengo por qué estar hablando de lo que me pasa.
Salvo
pero
que
también es bueno que existan debates y que se verbalicen este tipo de situaciones y uno pueda, no sé, tomar mejores medidas, tomar conciencia de situaciones que pasan. Nos referimos al, en este caso, al trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, que le llaman,
sí,
que estamos hablando de él porque ayer en la tarde el diputado Gabriel Boric subió una foto a su Instagram en la que decía que, tal como ustedes saben, porque él lo había dicho efectivamente, sí, en algunas entrevistas que había dado, una especialmente el año 2014, en la revista El Sábado, decía que, dice, como lo he dicho antes, de chico tengo TOC, y por recomendación médica decidí ser responsable y tratármelo. Por cierto, mi equipo en Valparaíso Magallanes sigue trabajando. Sería bueno que más adelante hablemos más de los TOC y en general de salud mental, porque sé que a mucha gente le pasa y es un tema que se aborda poco. Gracias a lo que me han escrito, es lo que dice Gabriel Boric, y efectivamente se toma 2 semanas de licencia para tratarse este problema. Ahora, hay grados de TOC, o sea, no nos vamos a meter en qué es lo que le pasa al diputado Boric, pero sí creo que es importante tocar el tema.
Sí, lo primero, a mí me parece que agradecerle al diputado por la franqueza. Estas cosas también han avanzado el tiempo, avanzado las épocas, estas cosas se ocultaban, por ocultarla se padecían, y por padecerlas sin tratamiento se sufrían incluso con situaciones probablemente graves. Me refiero, no sé si a esta en particular, porque no conozco los alcances, no soy experto naturalmente, pero sí me refiero a la salud mental. La salud mental era enfermedad para esconder, avergonzarse y guardarla. Y esto es signo de los tiempos. El que un diputado de la República haga esto me parece que es un súper aporte. Alguien dirá, mira qué morboso, mira qué esta generación que ya no es capaz ni siquiera
tan
de
expuesta.
Guardar, tan expuesta. Yo lo agradezco, un personaje público, es interesante, es un tipo lúcido, un tipo que está en las discusiones, un tipo que legisla. Por lo tanto, le pasan las mismas cosas que a usted, que a mí, que a ti. Me parece eso bueno. Y lo segundo, porque se desmitifica. Es a gente normal que le pasa. Y son cosas que tampoco pueden ser, que son particularmente graves si a tiempo se tratan. Por algo su doctor, dice ahí, dice en su Instagram, le ha pedido que sea responsable y que se trate. ¿Qué es lo que es hoy día un TOC? Y él explica en qué se le convirtió materialmente el TOC. El que tiene que darle 4 vueltas a una perilla.
Claro,
el que tiene
eso que es lo que él había planteado efectivamente en esta entrevista que había dado una vez la revista El Sábado, que le hizo una entrevista como de carácter más de perfil humano. Él decía eso, que por ejemplo, que tenía manías como pestañear 4 veces cuando entraba a su pieza o girar 4 veces la perilla de la puerta. Pero lo interesante es que, por ejemplo, nosotros en La Tercera nos planteamos también esta pregunta, bueno, ¿y cuánta gente tiene TOC? Porque uno tiene distintos grados de TOC. ¿Tú tienes algún TOC, por ejemplo?
Ahora no, ¿eh? Ahora.
¿Pero has tenido?
Sí, eso de no pisar las líneas de la juntura del
vereda. Ah, pero no como juego, sino como...
Es que uno no sabe, como no es experto, uno no sabe dónde juego y dónde te atrapas en ese juego.
Claro.
¿Tú crees que, hablando del caso que el propio Boric hizo público, el primer día que le dio cuatro vueltas a la perilla y el día siguiente le dio cuatro vueltas a la perilla y el día siguiente
se dio cuenta
dijo que estaba enfermo? No. Probablemente leyó, probablemente aquí le dijo, probablemente dijo, esto parece que lo estoy haciendo inconsciente. En fin, por eso es que es importante hablarlo.
Claro, lo que pasa es que es cuando el momento en que se empieza a convertir en algo que es invalidante o invasivo también de tu vida, que te perturba, que te cuesta hacer otras cosas porque tienes un TOC.
Probablemente.
Yo creo que hay que es bueno que se hable y se trate. En Chile, aproximadamente entre un 2 y 3% de la población sufre algún grado de TOC. Mm. Grados. Es decir, eso significan como 500.000 personas en Chile pueden padecer este trastorno. Es
en un momento obsesivo compulsivo, puedes dejar de hacerlo.
No puedes dejar de hacerlo.
Y cuando tú no puedes dejar de hacer algo que evidentemente es absurdo, bueno, tú te das cuenta de que algo está pasando. Y dar vuelta una perilla cuatro veces todos los días que entra a tu pieza, en fin. Bueno, te das cuenta responsablemente y te haces ver. Pero te haces ver a tiempo. Tampoco sobre reaccionar, ni automedicarse, ni buscar diagnóstico por internet. Sino que simplemente hay un médico que dice, mira, esto es cansancio, viejito.
Exactamente.
Esto es estrés.
No necesariamente, no en todos los casos.
Estoy inventando, en fin, un médico tendrá que decirlo.
Claro, pero hay gente que tiene unos TOC que se le revelan por siempre en distintos grados.
Tendrá que ganas de poder haber hecho una conversa con algún especialista, porque no por alcance de nombre, que vamos a poder...
Vamos a ver, estamos tratando, a ver si nos resulta.
Distintos TOC a un TIC, que también tiene cosas que no te puede dejar tranquilo. No sé si te interfiere en tu forma de conducta. A lo mejor solamente es complementario y lo vas haciendo. Por ejemplo, ir pestañando, subiendo un hombro, en fin.
Probablemente el TIC, no sé, estoy puro elucubrando, pero ¿sí? Me da la impresión de que el TIC tiene una condición más externa. O sea, el TIC se ve. Cualquiera que está al frente tuyo percibe tu TIC. En cambio, el TOC es una cosa que es primeramente interna. Primero te pasa en la cabeza y ahí uno después ve si se manifiesta o no. Por ejemplo, yo tengo el TOC mínimo de que siempre pienso que se me quedó el gas prendido o
algo enchufado. ¿Hay una película, TOC TOC, no se llama? Una película que está en Netflix, que es re buena.
Pero es mental, porque empiezo a pensar, lo apagué, no lo apagué, lo apagué. Y me ha pasado que he vuelto, sabiendo que es obvio que voy a llegar, va a entrar y va a estar apagado, he vuelto a mi casa a revisar, cuando ya llevo lejos, vuelvo a revisar si está el gas apagado.
¿Y te ha pasado que está prendido alguna vez? ¿Que nunca? ¿No vuelves? Nunca. No vuelvas más.
No, pero es que es un TOC, por eso.
Porque no te va a dejar tranquila.
Porque no me deja tranquila. Claro. Y por eso es que es distinto a un TIC, creo. Porque en este caso es algo interno.
¿No te interfiere?
No me
interfiere. Te jode, te mueve.
Me interfiere a la mente, pero no se me ve. No es un TIC. El TIC es...
¿Qué crees? Que dale, sí.
Eso es lo que crees.
No, le decía a Richie otra cosa.
Ya, pero Filo, da lo mismo. Mi teoría psiquiátrica puede ser realmente pésima, así que le pido perdón.
Realmente un Paulo Coelho de la psiquiatría que te acabas de mandar, ¿eh? Se mandó un coelazo.
Estoy diciendo algo ilógico.
Muy bien.
Debe haber TOC con TIC juntos.
Esto tenemos que transcribirlo en un libro y venderlo en las veredas.
Bueno, te vaya a llevar una cometa cada día menor si me seguís subiendo al columpio.
No, está bien. Oye, pero bien, al final... Raya para la suma, bien Boric, valiente Boric, y gracias, porque estos temas de salud mental hay que desdramatizarlos, hay que tratarlos a tiempo, porque entiendo que la sociedad actual tiene, sí, muchos problemas de salud mental, tenemos récord
de depresiones,
de tomada de pastillas para dormir, para tranquilizarnos, para esto y para lo otro, y mucha de ella, tiendo a creer que automedicada. ¿Sí? Mucha de ella a lo mejor necesitaría dosis menores, o no la necesitaría, o tratamientos distintos. En fin, esto de transparentar cosas de nuestra mente, a mí me parece que es un súper aporte que ha hecho.
Bueno, hay que acordarse que ha habido casos de otros parlamentarios también, o figuras públicas que han pasado por enfermedades, depresiones y cosas. El caso, por ejemplo, de Pablo Longueira, cuando se bajó de la candidatura presidencial en un momento clave, porque definitivamente se fue a negro. Esa fue la, uno podría decir, bueno, producto del estrés, lo que sea, pero es una enfermedad mental y también la explicitaron y también en su momento se habló públicamente de esto. Así que bueno, como dices tú, bien por Boric y bien porque se conversen las cosas que pueden afectar a muchos.
Esto es Duna.
Nada personal.
Fíjate que hubo una polémica con el intendente del Maule, ¿supiste?
Sí.
El intendente Milad.
Qué vergüenza.
Sí, hizo una frase que, bueno, se disculpó.
Milad, que era el mismo Milad.
El mismo que se dijo que iba a ir de candidato a presidente de la NFP. Que en, él es de Curicó, me parece, o de Talca, él.
Él es de Maule.
Sí, pero no sé cuál de esas dos ciudades, me parece que había sido dirigente de alguno de los clubes, bueno. Él tuvo una periodista en Linares, le ocurrió esto, ¿eh? Esto fue en la tarde del miércoles. La periodista Matilde Carrasco, a través de Facebook, comenzó a viralizarse rápidamente.
Ella contó.
Claro, porque contó que el intendente le había dicho, se le nota que está soltera y seguirá siendo soltera. ¿Mm? Porque ella le había pedido respeto, ni siquiera, o sea, nada lo justifica, pero ni siquiera que ella lo haya agredido, le haya dicho una pesadez. Ella le dijo algo que es razonabilísimo, que una periodista que le pide respeto por la hora de cita, la hora de llegada, que ellos, los periodistas, también merecían respeto para hacer su trabajo. O sea, nada más normal.
O sea, además que, perdón, a los periodistas nos viven dando plantones. Este será un punto de prensa citado a las 11:30, la persona llega a las 12 y ella respetuosamente le dice, oiga, para la otra un poco más de respeto, y llegue a la hora.
Tal cual. Y ahí entonces se lanza, se le nota que está soltera y seguirá siendo soltera. De una insolencia, pero sobre todo de una falta de sensibilidad con lo que está pasando.
De sintonía.
De sintonía, de señor, prende el GPS. Mm. Prende el GPS porque aunque los... Si lo siente, estamos en problemas. Si realmente lo, pero si lo siente, además, decirlo es no entender que le va a caer lo que le cayó. Que era una avalancha de críticas porque no tiene por qué faltar el respeto a la periodista, ya no por llegar tarde, sino por decirle, meterse en su vida, en su condición... no sé en qué condición.
Machista, además.
Claro, en fin.
Es como le está diciendo usted que es neurótica, entonces por eso no consigue marido. ¿Quién anda queriendo conseguir? ¿Qué se ha imaginado?
Sí. Ahora, en eso podría ser perfectamente al revés, que tú me digas a mí, se nota que vos eres un viejo neurótico solterón que vivís solo. Eso también se dice.
Por eso
anda. Y ahí no te diría feminista. Sino que
no, pero igual diría... encuentro que tiene un tinte así
no,
como...
No, tiene que meterse en la vida privada de las personas.
Sí, primero. Eso como primera etapa. Pero segunda etapa también le encuentro machistón su comentario. Como de de patrón de...
No, yo lo encuentro desubicado y respetuoso, pero de machista no, porque para los dos lados ocurre el mismo chiste y es igualmente malo para los dos lados y es igualmente irrespetuoso sobre la condición. Yo no sé si la señorita o señora, si es casada, separada, soltera, viuda, lo que fuere. ¿Y qué me interesa a mí como intendente qué es lo que es ella? Y si es de una condición A, casada, ¿qué tengo que preguntarle yo? ¿Por qué es casada? ¿Si es separada? ¿Por qué es separada? ¿Qué me tengo que meter yo? Ella está haciendo su pega. No, es poner el pie encima de autoridad, de que yo puedo decir lo que quiera usted. Eso es muy feo. Pero hombre, mujer o mujer, hombre, ahí sí que yo en este caso, discúlpame, no.
¿Y qué le anda sapeando además que sea soltera o no?
A lo mejor no es, po.
No, pero es que se le nota que es soltera. ¿Cómo es que? Tiene que darle, a lo mejor la googleó antes.
No, pues yo creo que fue una reacción así a la rápida. Así que bueno.
Muy feo lo que hizo el intendente, así que es de esperar que le llegue un buen tirón de oreja y que el resto de las autoridades que han visto esta polémica, se han enterado, por favor, atinen.
Sí.
Sintonice.
Pablo Milad en todo caso dijo, quiero expresar mis más sinceras disculpas a la periodista de Linares. Siempre he respetado profundamente a las mujeres y no me expresé de manera correcta. Ya, está muy bien.
Pero dice, ¿cómo dice, perdona? ¿Siempre qué?
Siempre, déjeme ver esta
la frase. Ya, las periodistas de Linares.
Sí, siempre he respetado profundamente a las mujeres y no me expresé de manera correcta.
¿Viste? Que a las mujeres.
Bueno, él piensa eso, que es machista. Yo no creo que sea machista.
¿Tú no crees? Es que a mí me sonó como a la tallita, como, el vestido no hay en la cartera. La misma frecuencia de tono. Pero bueno, a lo mejor es una sensibilidad.
He escuchado otras tallas en contra de hombres que hacen mención a su estado civil y a su supuesto
neurotismo.
Y no he visto mujeres levantando la voz para decir que eso no se hace porque a los hombres quedan el respeto. Discúlpame. Sí. Yo sé, bueno, que es difícil que decir esto hoy día.
Se cruzan muchas cosas, que la autoridad.
Eso sí.
Que esa, la autoridad no puede. No puede darse. No.
Claro, porque tiene lujillo. Efectivamente como una cosa de poner el pie encima. Ya, bien. Milad se disculpó, metió las patas, prende el GPS y no le va a volver a pasar.
7:26, estamos en Duna, esto es nada personal.
Sí, vamos un segundito porque la NFP abrió, o sea, el profe Rueda más bien, dio a conocer la nómina de los jugadores que van a representar a Chile en dos partidos amistosos. Déjame ver por aquí, tenía la nueva nómina de la selección, la tenía a mano, pero obviamente en este momento me le perdió. Aquí está, no hay jugadores de Colo-Colo. Uno dirá, justo ahora que tenía el tiempo. Ah, regresado. No, disculpe. Porque los jugadores de Colo-Colo probablemente, yo creo que la razón es, aquí Richie, que es un colocolino de cepa, las grandes figuras de Colo-Colo son tipos que están más bien en sus ciclos, en el tercer tercio, no voy a decir en el ciclo final, pero y Rueda, que empieza un proceso, le necesita con jugadores de su primer tercio o la primera mitad de su carrera. Entonces, ¿qué saca con ir a ganar un partido a México o ir a ganar un partido a Perú ahora con jugadores que no van a llegar al final de un proceso? Aunque alguien me dirá, alguien con el archivo en la mano, dirá, el profe Bielsa, cuando hizo su primera nómina o sus primeras nóminas, era una muy buena mezcla de experiencia y juventud. Dijo Arjona. Hacía una canción de Arjona que dice experiencia y juventud. Bueno, porque acuérdate que estaba José Marcelo.
Yo estoy en esa edad. Las 4 décadas.
No, yo no me voy a meter en eso. ¿Sí o no que estaba José Marcelo Salas Melinao? Un hombre que ya estaba en la parte final de su carrera y el profesor Marcelo Bielsa lo tenía en el camarín. Por lo tanto, esa puede ser una muy buena razón. Pero el caso es que no hay colocolinos, no otras novedades. A ver, ¿qué otra novedad? No, bueno, y los colocolinos que hay. Hay mucho extranjero también en Colo-Colo, pero sobre todo hay gente de muchísima experiencia. No está en el arco, obvio, Bravo por la lesión, pero no está. No está. Es de la UPO, Johnny Herrera. Johnny. Está Vigoró, que es un jugador de la tercera división de Inglaterra, Fernando De Paul, que es de la Chile, y que es curioso porque es el reserva. Es el reserva de Johnny. O sea, el profe Herrera pone el reserva y no llama al titular, y tiene Gabriel Arias, que la está rompiendo en Racing. A ver, bueno, Paulo Díaz, normal, Mauricio Isle, Eugenio Mena, Alfonso Paró, Enzo Rocco, Igor Lisnowski, Guillermo Maripán, 70% católico. En fin, bueno, perdona, o formado San Carlos, pero es que es que las estadísticas se me dan. Déjame ver si está de Puga, Garimel.
Qué cargante, ¿no? Mira, cargante, el Richie Arturo Vidal, con una cara de...
Oye, no está. No, ¿a quién está buscando? A Marcelo Díaz. No está Marcelo Díaz. Busqué bien. ¿Por qué no está Marcelito Díaz?
No, ¿el Pato? Pablo Díaz.
Carepato, sí. No está. La está rompiendo en Racing. La está rompiendo en Racing y no está. Bueno, en fin. Geraldino, de Audax, Angelo Zagal, Alexis. Está Alexis y está Arturo Vidal. Al respecto, el profesor Rueda dice algo que es más o menos obvio, pero no por obvio, que callarlo, que hay jugadores de la selección que no están pasando por su mejor momento. Más bien tendría que haber dicho que están jugando por un pésimo momento. Pasando por un pésimo momento, es que referido a la situación que están viviendo justamente Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Decirte que, respecto al partido de Colo-Colo ayer, por lo que yo lo vi muy al pasar, no sé si lo pudiste ver, José, Colo-Colo cayó 2-0 ayer en el ex Morumbí, actual, ¿cómo se llamaba? El Parque Alliance Parque, me parece que se llama. Perdió 2-0, el mismo resultado que tuvo aquí en Santiago, es decir, inapelable la eliminación de Colo-Colo. Escuché cosas que eran interesantes, por ejemplo, estadísticas que estaban en cuartos, ¿no es así? Es decir, había 8 equipos, quedan 8 equipos en Copa Libertadores, hasta ayer. De los 8 equipos habían solo equipos argentinos, brasileños y Colo-Colo. Eso hay que estar ahí, hay que estar en esa fase. Claro, la manera de... Y dicen que, por lo que leí las críticas, y ustedes no sé si lo habrán visto, y Richie me levanto, me baja el dedo, que Colo-Colo fue un equipo sin propuesta, que fue un equipo timorato que más bien iba a no cosechar un papelón, a no comerse cinco, a no comerse una goleada, y eso, es decir, en otras palabras, que el Tito Tapia dio por perdido el partido antes de jugarlo, o dio por perdida la llave antes de jugarla. Esa es la crítica que se le hace a Tapia, que queda fuera del torneo internacional. Era evidente que iba a ser así, ayer estaba más o menos clarito, pero también lo deja... está muy lejos de la posibilidad de ser campeón en la liga chilena. Y además, en la condición que está Colo Colo hoy día en el campeonato chileno, entiendo que también está, no recuerdo los puntos exactos, muy lejos, o está en posiciones complejas para clasificar a la Libertadores del próximo año. Así que realmente puede ser un cierre de ciclo muy malo para el Tito Tapia, que yo no sé a esta altura si es un técnico ya... confirmado o es un interinato que se alargó, no lo sé, pero probablemente dicen algunas crónicas que el informe que ha hecho Calamar Espina, sí, que es su director deportivo, no le favorece al trabajo de Tapia. Va a empezar entonces el baile de especulaciones con los nombres. El comandante ya dijo que no, ¿sí? Dijo que no.
Pero no salió Mario Salas. El contenido del informe, sino lo que tengo entendido es como los criterios que se le van a evaluar.
Sí. Ya uno de los nombres que figuraban era Mario Salas, que está en la Alianza de Lima con un bicampeonato, y ha dicho tajantemente que él no es candidato. No es que no lo vaya a ser nunca, él jugó en Colo-Colo, que no va a ser jamás candidato de un equipo que tiene un técnico en ejercicio. Una vez que se anuncie la salida, él puede participar. Así que va a empezar seguramente el desfile de técnicos, y ahí van los currículums que tienen que estar llegando, y la cantidad de argentinos que van a ofrecer va a ser... Mira, va a ser increíble. Y mira, va a haber dos características: se va a llenar de argentinos de candidatos y se va a llenar de discípulos de Bielsa. No, que este fue vecino de Bielsa, no, es que este le gustaba a Ñuls, igual que Bielsa. Este empieza con B larga el apellido. Y no todos son Bielsa. Deja de joder.
Ya.
7:33.
Esto es Duna.
Nada personal.
Pearl Jam. Qué bueno Pearl Jam. Jeremy Pearl Jam. El Grunge, segunda parte de Sintonía Crónica de hoy, será el tema del programa. Estamos de vuelta aquí en Nada Personal. Esto es Duna y son las 7:42 y Quique Llaver nos tiene los titulares.
Quique, vamos con los titulares. La ministra de Educación, Marcela Cubillos, llamó al Congreso a tramitar el proyecto Aula Segura pese a las críticas. La titular defendió la iniciativa asegurando que lo más importante es que los directores tengan la facultad de expulsar a los estudiantes que están incurriendo en hechos de violencia, por lo que pidió aprobar el proyecto en general y luego irlo trabajando. Jorge Edwards ingresó a militar a Evópoli. El escritor y diplomático de 87 años, ganador del Premio Nacional de Literatura en 1994 y el Premio Miguel de Cervantes en 1999, fichó por primera vez en su vida por un partido político. Y este jueves la Cámara Nacional de Casación Penal de Argentina absolvió al expresidente Carlos Menem en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia en 1995. La Cámara no decidió si Menem es culpable o inocente por el contrabando de armas, pero consideraron que la causa prescribió, ya que se quebró el plazo razonable en un trámite investigativo que tardó 23 años. Y el vicepresidente del Consejo Mundial del Motor aseguró que Chile tendrá fechas en la Fórmula E y en el Mundial de Rally. En una entrevista con el Mercurio, Carlos García Remoy aseguró que todo quedará cerrado el próximo 12 de octubre en la penúltima edición del Consejo Mundial de la Federación Internacional del Automóvil.
Muchas gracias, Quique Llaver.
Gracias a ustedes.
Gracias, Quique. 7:44.
¿Esto es Duna?
Nada personal.
José, Chia, cuéntame o dame algunos más detalles más de esta crónica de la tercera PM sobre el senador Soria. Me sorprendió tanto.
Se te había olvidado.
Se me había olvidado que era senador, que había ganado su elección. Sí. No lo había visto figurar con alguna iniciativa, alguna discusión o algún debate desde que entró.
Y además que el Choro Soria.
Es el Choro Soria.
Eternamente conocido, un caudillo nortino.
Y quiqueño.
El Choro Soria, o sea, figuró muchas veces por la prensa, por las noticias, por lo mismo, porque siempre fue medio díscolo, llevaba sus ideas, caudillo. Salió, la primera vez él entró a la política hace 50 años al ser electo como regidor. En ese entonces tenía...
Como concejal hoy día.
O sea, tenía 23 años cuando fue elegido regidor y después, bueno, alcalde todo el tiempo, hasta que después fue destituido.
Sí, socialista, militó en el Partido Socialista, pero yo creo que también tuvo algunos coqueteos con el Frafra en algún momento.
De todas maneras, hizo pactos con todos los partidos regionalistas habidos, claro, por haber, con el PPD, bueno, que naturalmente ahora está, pero también salió a apoyar a Piñera el 2005, o sea, era realmente de Chincola Jote la trayectoria, los vaivenes políticos que ha tenido Jorge Soria, y bueno, tenía, de todas maneras, a pesar de todo eso y de haber sido destituido, etcétera, por fraude al fisco, seguía teniendo un poder enorme en su región y que no impidió eso que el PPD lo fuese a buscar para llevarlo como dentro de sus candidatos al Senado. ¿Eso por qué? Porque, a ver, la historia dice que cuando negociaron el PPD con el PS, con la DC, los cupos y los partidos radicales, los cupos para competir por la Cámara de Diputados, el PPD quedó bastante mal parado. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, entonces me armo en el Senado y entonces, ¿qué mejor que buscar a una persona que salía bastante fácil? Y salió entonces Jorge Soria. Lleva 7 meses Jorge Soria, tiene 82 años ya, lleva 7 meses ocupando un escaño en la Cámara Alta y cuentan que lo que hace es, básicamente anda todo el día con su mujer. Ah, su mujer lo acompaña para todas partes, lo acompaña a las sesiones, espera afuera, está en la oficina siempre, en su oficina parlamentaria, y también anda siempre con un abogado que se llama Cristian Beltrán, que es su asesor. Y a la fecha ha hablado solamente 3 veces en sala. Una de esas veces fue para decir, sí, a favor.
Ah, bueno.
O sea, no ha habido muchas alocuciones del Choro Soria, pero lo que sí, cuando él ha hablado y se explaya, está siempre en sus temas que son Iquique, las cooperativas, los puertos, etcétera. Sigue siendo díscolo, dice que va a votar como le plazca, dependiendo del proyecto, si es bueno para el pueblo, dice. Yo estoy con eso, aunque sea propuesto por el gobierno de Piñera, no tiene problema. Pero sin duda es un personaje y un personaje que además lo curioso tiene que ¿quién lo puso ahí? ¿Quién lo fue a buscar y lo puso en la plantilla?
ABCDFG
Guido
Girard.
Guido, claro. Guido, bueno, the master of
si
PPD.
PPD
está Girard.
Bueno, y parece ser que la crónica que leí de tu propio medio es que le achacan a Guido Girardi de haber cometido un acto de irresponsabilidad porque no ha demostrado ningún interés el Choro Soria de participar ni de meterse en los temas de fondo.
Como le pusimos fuera de su canasto.
Es un bono,
este
claro.
Choro. Exacto. Porque no, como que no se ha involucrado con el resto de los senadores. Claramente el trabajo parlamentario parece que no era lo suyo, como si era ser edil.
Son 8 años nomás, en todo caso.
Sí, no, pasan volando.
7:48, esto es Duna.
Nada personal.
A propósito de políticos que tienen
82
respetables años, militancia y juventud, divino tesoro. Ha entrado Evópoli el escritor Jorge Edwards. Es primera vez que milita en un partido político. Estamos con el presidente del partido, Hernán Larraín. ¿Cómo te va, Hernán?
Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, chiquillo.
Ha entrado a este estudio, pensé que iba a decir. Ha entrado Evópoli, Jorge Edwards, ha entrado a este estudio, el joven.
No, por eso. Sí.
¿Ah? Joven político de Hernán Larraín.
Pero Edwards es de la JE, de la Juventud de Evópoli. Pero de cabeza un tipo.
Extraordinario, fichaje.
Viene a renovar total, el ideario.
Lo que pasa es que un partido como Evópoli necesita un tipo de 80. Los otros partidos buscan tipos de 30. Aquí ustedes, el promedio de edad. Sería bueno tener un promedio de edad de los partidos, de los militantes.
Bueno, lo que hay es un promedio de edad del padrón. Y te quiero decir que Evópoli tiene el padrón más joven en Chile.
¿Más que RD, por ejemplo?
Más que RD. Según el promedio que da el CERVEL, la conocen públicamente. Están muy, muy empatados abajo.
Está bueno, ¿eh? Está bueno. Pero Jorge Edwards, alguien de quien mal hablaba.
¿Cómo lo fichaste, Larraín?
Bueno, a ver, hay que recordar de que hace algunos meses entró Evópoli el profesor y cientista político Óscar Godoy. Gran liberal, que además fue formador de varios en Evópoli, ¿eh? De la Leonora Cabarden, de Ignacio Briones. Y cuando entró Óscar, Él dijo, mira, yo creo que puedo hacer un aporte en formación, pero también podría acercar a personas que están en este mundo, que yo creo que tienen algo que decir en forma importante. Y comentó que había tenido largas conversaciones con el propio Jorge Edwards sobre el propio ingreso de Oscar. Y ahí le dijimos, ah, pero qué interesante, Jorge Edwards.
Convéncelo.
¿En qué está? No, mira, está en sus memorias, recorriendo, donando su biblioteca, está... Pero le gusta mucho el proyecto. Y ahí le dije, Oscar, creo que sería un lindo gesto poder firmar por Evo. Y yo creo que el aporte cultural e intelectual de una persona con la trayectoria de Jorge Edwards es muy potente. Está la historia de Chile de las últimas décadas en sus libros. Desde Persona non grata, ¿cierto? En adelante. Y conversamos con él el lunes, fuimos a verlo con Luciano Cruzcoque y con Óscar Godoy y Ignacio Briones. Yo creo que él siente hoy día que el mundo, la democracia, el liberalismo, proyectos moderados de centro, son muy necesarios en Chile y en el mundo. Y él está muy fijado con el caso de Ciudadanos en España. Y él veía que en Evópolis estaba sucediendo algo parecido y se animó junto con Óscar Godoy a sumarse a Evópolis. Estamos muy orgullosos.
Bien,
¿va a tener algún papel? Él vive en Madrid, no sé si vive en Chile cuántos meses del año, pero igual vale, igual sirve, igual es un buen...
Es un fichaje simbólico. Pero
a lo mejor más que simbólico, a lo mejor se entusiasma en un revival de la política, porque él tuvo, fue diplomático, fue embajador, y en una de esas se entusiasma y tiene algún papel, ¿qué anda tú a formar? ¿Cómo no? A formar jóvenes, papel, bueno, o sea que... O sea, no creo que haya prestado solo la foto para el carnet del partido.
A ver, yo creo que él, a propósito de esta preocupación de lo que está pasando con la democracia hoy, y a propósito del 5 de octubre, y a propósito de una columna hoy día de Genaro Arriagada en el Mercurio, sí, que dice, mire, está muy bien los 30 años, y lo dice uno de los papás del no, veamos lo que está pasando con la democracia hoy día. ¿Cierto? Hay populismo, hay nacionalismo, hay proteccionismo, hay ultras derechas muy peligrosas. Él está preocupado de esa reflexión. Él conversa con Mario Vargas Llosa. Él tiene una red internacional muy potente y creo que, de hecho...
¿Él te refieres a Jorge
Edwards? A Jorge Edwards. Sí. Por lo tanto, la posibilidad, y lo conversamos, de abrir conversaciones con otros actores como Ciudadanos, como lo que hace Macron en Francia, Justin Trudeau en Canadá, que permitan rearticular desde el liberalismo respuestas para los desafíos del siglo XXI. Desde la democracia representativa, desde de la economía libre... Desde los organismos multilaterales, porque la verdad es que personas como Trump, Bolsonaro y otros están hoy día poniendo en jaque lo que el The Economist llamó el consenso liberal. Esto es una preocupación bien global de intelectuales que creen en el liberalismo, y Jorge Edwards yo creo que puede ayudarnos a abrir las conversaciones de Evópolis con muchos actores fuera del país.
Por lo pronto, la internacionalización puede ser un aporte notable.
Total, o sea, él tiene...
¿Evópolis forma parte de algún grupo de partidos, así como hay internacionales de varios partidos, de viejos partidos, de tradicionales partidos? ¿Evópolis forma parte de alguna de estas o no?
Nosotros todavía no, formalmente. Estamos abriendo algunas conversaciones. Me tocó ahora, de hecho, hace una semana estar en Washington y abrir algunas conversaciones allá. Felipe Kast va a estar ahora en octubre en un seminario invitado por Mario Vargas Llosa y la RELIAL, que es la Red de Partidos Liberales Latinoamericanos, que es financiado por la Fundación Neumann, alemana, que promueve y financia proyectos liberales. Esa línea de trabajo nos parece súper interesante para Evópolis. Yeah, eso estamos abriendo. Y Luciano, de hecho, se va mañana con el presidente en la gira por Europa, que es una gira bien potente, y espero que tenga algunos espacios en Madrid con Ciudadanos y el PP, en París con En Marche, que es el proyecto político de Macron, y también en Berlín con la Fundación Neumann.
Hernán Larraín, Mate, presidente de Evópolis, ¿cómo enfrenta Evópolis los 30 años del triunfo del no, que son mañana? Ustedes son un partido nuevo, pero un partido que de todas maneras nace, tiene una raíz más bien en la derecha que votó por el sí.
Sí, y algunos también votaron por el no, por ejemplo Sebastián Piñera. Bueno, nosotros creemos que...
Un momentito. Sebastián Piñera no milita.
Sebastián Piñera militó por Renovación Nacional, sí, que es un partido de derecha. No, no, pero él dijo que
el
sector.
La raíz, o sea, en el fondo.
Ay, me refería, yo pensé que está.
No, Evópolis tiene una raíz.
Estaba diciendo fichaje Sebastián Piñera en Evópolis.
Estoy diciendo que hay muchas personas. No, no muchas, pero hay personas. De hecho, en nuestro partido.
Sí, pues hay.
Francisco Undurraga, la senadora Carmen Gloria Aravena, el diputado Andrés Molina votaron por el no, de nuestros parlamentarios. Y muchos otros no tuvimos la posibilidad de votar, así que para ser justo no sabemos. Pero yo creo que el 5 de octubre, 30 años, es primero que todo una fecha muy potente, histórica, y que creo que vale la pena conmemorar, recordar, y creo que bien hace el presidente en hacer un acto en La Moneda, nosotros lo apoyamos en eso. Y creo que si bien el 5 de octubre del 88 le pertenece a la ciudadanía que votó por el no, naturalmente, pero también a la centroizquierda, porque fueron esas fuerzas políticas las que se movilizaron por el no, creo que a 30 años, el 5 de octubre del 2018, creo que es un triunfo cultural de la centroizquierda que la gran mayoría del país crea que la mejor decisión que pudo haber tomado el país fue votar no. Y creo que parte de la centroderecha ha hecho esa reflexión. Y Evópolis, si bien es un partido de Nación Democracia, cree que lo mejor para Chile fue el triunfo del no, la recuperación de la democracia de forma pacífica, la transición que todos conocemos, que tiene ejemplar. Y por lo tanto, el proceso cultural de la centroderecha con la democracia, con los derechos humanos, es algo que creo que es muy positivo, y por eso creo que el acto de mañana es una tremenda oportunidad para el presidente para hacer una reflexión del pasado y también del futuro. Y Evópolis creo tiene también que contribuir a ese proceso democrático de la centroderecha.
El acto de mañana, lo que se sabe hasta ahora es que va a ser bastante parecido en la forma al acto que hubo por el 11 de septiembre. Un acto más bien sobrio, tranquilo, en que, como dices tú, se va a hacer esta reflexión. ¿Te hubiese gustado que tuviera más luz este acto de este 5 de octubre?
A ver, yo creo que el 11 de septiembre es un hecho que divide. Y yo espero que en el futuro el 5 de octubre sea un día que una.
Por lo mismo te hago el contrapunto.
El día del 11 hubo una ceremonia, ¿cierto?, del gobierno con sus funcionarios. Mañana, en cambio, es una ceremonia abierta. Están invitados los partidos y los parlamentarios. Evópolis va a estar mañana presente en La Moneda. Y creo que ya hay una diferencia. Y creo que, como te digo, Sebastián Piñera tiene la posibilidad de... Y yo creo que, insisto, este es un triunfo de la centroizquierda, en términos culturales, de hacer de el no un triunfo de la sociedad chilena, y no de un sector. Y estoy con Genaro Regada, que al mismo tiempo con comprometerse con la democracia y sus valores fundamentales, con el valor de los derechos humanos, también hace ese cargo de los desafíos de la democracia hoy y para el futuro. Yo creo que está en jaque la democracia representativa en el mundo. Hay una crisis de representación. O sea, no solo es un problema histórico, también pasa por una renovación, creo yo, con ciertos principios. Y por de pronto, lo que ha pasado, por ejemplo, en materia de derechos humanos, con los nuevos partidos, lo que pasó con el Partido Liberal de Frente Amplio, con Gabriel Boric, con Evópolis, con un compromiso transversal, probablemente un nuevo consenso que va de derecha a izquierda, pero que en esta materia, sabemos, debe ser un patrimonio de la sociedad. Y yo espero que el 5 de octubre también sea parte de ese mismo patrimonio.
Está clarísimo. Si hay un partido que es cercano a eso, cercano a los colores del arco iris, por decirlo de una manera metafórica, es Evópolis probablemente. Yo no sé cuántos partidos de RN o la UDI tienen militantes que votaron que no. No sé, puede haberlo. Naturalmente que debe haberlo. Pero es como el camino natural que ha tendido un sector de la derecha a encontrar un espacio para el centro, que no lo había, porque RN y la UDI obedecen a otra época de este país. Y Evópolis obedece a esta época de este país. Y ahí en esa diversidad es interesante.
Yo sí, es cierto, pero también yo quiero hacer una observación respecto, por ejemplo, de la UDI, cuando el 2003 hace el documento, ¿cierto?, La Paz Ahora, donde reconocen abiertamente la violación sistemática de los derechos humanos en Chile y se comprometen activamente a avanzar en materia de justicia, verdad y reparación. Luego está Renovación Nacional, que modifica su declaración de principios y dice ya, el golpe no fue una gesta libertadora, y se saca eso de la declaración de principios. La UDI está también teniendo ese proceso. Muchos de los próceres de RN y la UDI han dicho, con la información, con más conciencia, probablemente lo correcto era votar que no. No a 8 años más de Pinochet. Visto en perspectiva, es absurdo. Entonces, y dicho eso, creo yo que también las nuevas generaciones de Renovación y la UDI comparten una visión muy similar a la de Evópolis. Yo te diría que me cuesta encontrar, salvo algunos casos existen, puntuales, parlamentarios que no estén comprometidos con la democracia, que hablen de dictadura y que condenen sin dobleces la violación de los derechos humanos.
En Al Larraín nos tenemos que ir, son las 8 de la noche y viene la programación en Duna, así que muchísimas gracias por... además que hoy día nos cargamos a la Evópolis en la radio, ¿no?
Sí, vino el ministro Blumen en la mañana.
Estuvo Berguán.
Bueno, Berguán, que también es militante.
Berguán forma parte del programa, así que nos ha invitado.
Pero, ¿qué vamos a hacer? Mañana vamos a tener que equilibrar, vamos a tener que tener al Frente Amplio.
Libertad aquí, puede repetirse un día, pues
no a las cuotas.
Se agradece mucho la conversación.
Que te vaya gracias, Hernán Larraín, por estar con nosotros y ustedes.
Nosotros tenemos que ir.
Nosotros nos vamos.
Sintonía Crónica.
Sí, y no, viene Terapia Chilensis primero, Héctor Soto, Eliana Rosas y Andrés Berg estarán en pocos minutos aquí en Duna. Luego, Sintonía Crónica.
Justamente pueden revisar en nuestro sitio web la entrevista de Hablemos en Off al ministro Gonzalo Blumen.
Estuvo buena la entrevista de Blumen.
Interesante. Gran ministro, dicho sea de paso, ¿no? Interesante. Gran ministro Blumen, lo ha hecho muy bien. Está muy consolidado en cuanto a
muy buenas noches.
Se acabó la franja.
Que tengan un muy buen
gracias.
Día.
Gracias. Chao.